la convocatoria, los cuales se puedan desarrollar en un tiempo de 20 minutos. No habrá preguntas por parte de los compañeros diputados, solamente se desarrollen los temas. El orden de los temas, tú decides cuál es el orden de los que necesitas presentar primero. Y faltando 15 minutos, más bien faltando 5 minutos para que concluya tu tiempo, te avisamos, ¿verdad? Y bienvenido a la hora de los comentarios.
Gracias. ¿No hay entonces un procedimiento de preguntas así específico de parte de...?
No, nada más que sería que tú desarrolles los temas que vienen en el punto séptimo de la convocatoria.
Si gusta, se los voy a decir. Los temas que vienen ahí en la convocatoria son el acceso a la información pública como garantía constitucional, los principios que rigen la transparencia y acceso a la información pública. La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública como institución democrática, la transparencia como mecanismo de rendición de cuentas, las restricciones al derecho de acceso a la información, como sería la información reservada y la confidencial, y el punto 6 serían los argumentos que considere justifiquen su idoneidad al cargo a que aspira.
Ok, bueno, de todos modos, si me quieren preguntar lo que fuera, un poquito en la idea de una entrevista, encantado, ¿no? Pero bueno, ya que, bueno, comenzaré con lo del acceso a la información pública como garantía constitucional. Yo creo que es importantísimo que con las reformas que se hicieron en julio del 2007, finalmente se le haya dado, pues, especificaciones y un contenido específico, atributos a un derecho que, aunque estaba desde el 77, pues carecía de mecanismos, de definiciones específicas que permitieran hacer uso de él, ¿no? O sea, es decir, si bien es cierto que estaba, se decía que el derecho a la información debía ser garantizado por el Estado, no existía un mecanismo específico ni tampoco una definición de cuáles eran los conceptos, los atributos que implicaba el derecho a la información. Y eso hizo que durante muchísimo tiempo, pues este derecho fuera un derecho de papel, ¿no? Es decir, no existía una ley reglamentaria, pero ni siquiera existía una adecuada definición. Resulta curioso que hasta que aparecen las leyes de transparencia en el 2002 con la Ley Federal de Transparencia, y entonces aparece un instrumento, una garantía específica para hacer uso de un derecho que sin embargo no estaba perfectamente definido y delimitado dentro de la Constitución. Es por eso que el hecho de que ahora ya se especifique con estos 7 fracciones que se pusieron en el artículo 6 de la Constitución del 2007 ha quedado ya elevado a un rango constitucional pleno, digamos, aunque desde el 77 existía como rango fundamental, pero ahora ha quedado de una manera plena y definida, sobre todo porque se otorgan garantías específicas constitucionalmente hablando. Sin meterme en demasiados vericuetos jurídicos ni cosas por el estilo, sí es importante que el derecho a la información aparezca dentro de la Constitución, dentro particularmente del área de los derechos fundamentales, aunque la Constitución no maneja un concepto de derechos fundamentales sino de garantías individuales, porque de esa manera permite que en cuanto a derecho fundamental, ¿sí?, viene a ocupar una parte esencial el derecho a la información, porque ya no está a la discrecionalidad no solo de las autoridades sino inclusive también pues de ciertas leyes, ¿no? Entonces, de tal manera que esta constitucionalidad que tiene ahora el derecho a la información es una garantía importantísima para los ciudadanos, ¿no? Aunque el hecho de que ya existieran leyes de transparencias previas a que se pusiera, digamos, o que se pusieran los atributos y los mecanismos, ya había alguna forma de garantizarlo, pero desde el punto de vista constitucional es importantísimo que haya quedado perfectamente definido para evitar pues discrecionalidades, modificaciones, en fin, ¿no? Además porque establece unas técnicas de protección claras, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es importante. También es importante, creo yo, resaltar que esta parte de las, por lo menos estas 7 fracciones que se añadieron al artículo 6 constitucional, hacen muy particular referencia al acceso a la información pública y la transparencia, pero el derecho a la información es más amplio. Sí, es más amplio. Hay otros artículos que hablan, por ejemplo, de la libertad de expresión, también forman parte, desde luego, del derecho a la información, pero sí muy específicamente creo que es de resaltarse el hecho de que el acceso a la información pública y la transparencia han quedado ya puestos en un nivel constitucional importante, ¿no? Y es curioso cómo el procedimiento fue un procedimiento realmente que fue como de abajo hacia arriba, ¿no? De alguna forma, pero eso es importantísimo, ¿no? Que ya esté dentro de los derechos fundamentales, que aparte son un tipo de derechos bien específicos dentro de la Constitución, dentro de lo que son las garantías individuales, aunque sea un concepto un poquito medio anacrónico, pero bueno, no me meto en esas discusiones. El segundo punto de la convocatoria habla de los principios que rigen la transparencia y el acceso a la información pública. Bueno, la propia, incluso la ley de transparencia, la estatal, que también lo señala la federal, establece el principio de publicidad, un principio que algunos llaman de publicidad, es decir, porque no se refiere tanto a la publicidad de difusión, sino al hecho de que la información es pública. ¿Sí? Por eso algunos distinguen con ese matiz publicidad, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el sujeto de ese derecho es la población, es el público, es el ciudadano, ¿no? Un segundo principio es el de máxima publicidad. ¿Por qué máxima publicidad? Bueno, porque no basta simplemente decir es público, sino que además es importante aplicar un principio del derecho internacional de los derechos humanos, que es el que es un principio que se llama proomine y que tiene que ver con el hecho de hacer uso de la norma y la interpretación que maximice el derecho que protege, ¿no? De tal manera que la máxima publicidad es un principio que permite que las restricciones al derecho a la información realmente se apliquen solo de una manera efectivamente restrictiva, ¿sí? De tal forma que la reserva y la confidencialidad, que son los dos elementos, digamos, restricciones que tiene el acceso a la información, solo se apliquen cuando verdaderamente exista una situación que fundamente el no interés público. Es decir, el principio de máxima publicidad es, digamos, un principio de maximización de un derecho en la línea de la doctrina internacional de los derechos humanos. Que bueno, no hay que olvidar que el derecho a la información es un derecho humano también, ¿no? Está cobijado por ese gran paraguas que representa los derechos humanos en general, ¿no? También está la gratuidad, un principio importante. Yo quisiera poner particular importancia en esto porque en muchas ocasiones ciertas interpretaciones restrictivas de la ley hacen que los hechos se hagan nugatorio del derecho a la información cuando, por ejemplo, se hace un cobro excesivo de algunas copias o de algunos documentos y hay un principio de gratuidad dentro de la con el que debe interpretarse. El otro principio es el de disponibilidad, ¿sí? Un principio que debe estar, la información debe estar disponible al público, ¿no? De manera abierta. Y también, desde luego, hay una serie de principios que tienen que ver con los principios constitucionales, con los principios de los instrumentos internacionales de derechos humanos o del derecho a la información que México haya asignado y que haya sido ratificado por el Senado en los términos del artículo 133 de la Constitución, que establece que este tipo de tratados están al nivel, digamos, inmediatamente abajo de la Constitución y por encima incluso de leyes estatales y leyes federales. Y desde luego también las jurisprudencias, digamos, esos serían como los principios, ¿sí? Sin embargo, también hay unos criterios que creo que es importante resaltar, que son una serie de criterios importantes, como es la calidad, la veracidad, la confiabilidad y la oportunidad de la información, ¿sí? Es decir, son criterios que también deben regir el acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque, bueno, de lo contrario, si no se siguen estos principios, el derecho al acceso a la información pública pues estaría en riesgo. De tal manera que hay que ver que efectivamente la información a la que hay acceso tenga estos criterios. Los principios son los que ya dijimos, ¿no? Publicidad, máxima publicidad, gratuidad, disponibilidad, y los que establece la jurisprudencia, ¿cierto? Pero estos criterios también son criterios particularmente importantes, porque de no existir pierde el sentido de ser el derecho y de alguna manera se va en contra de otra norma importante del derecho internacional de los derechos humanos, que tiene que ver con el contenido mínimo de los derechos. El contenido mínimo de los derechos habla de una serie de especificaciones que si no contienen un derecho, deja de ser aplicable. Y por lo tanto deja de ser un derecho, porque un derecho que no es aplicable, que no es exigible, es un derecho de papel, como lo fue el derecho a la información durante, por lo menos desde 77 hasta el 2002, en que aparece la primera, que aparece la ley de transparencia federal, ¿no? Ya con lo del año pasado, pues las cosas mejoran. Hay otro principio también importante, que es la afirmativa ficticia. No está señalado de esa forma dentro de la ley, por ejemplo. Sin embargo, también es un principio de interpretación que está más bien vinculado a un procedimiento, ¿no? Y que interviene, digamos, al momento en que la autoridad no responde al solicitante dentro de los términos establecidos, por lo cual asume que la información se va a dar, ¿no? Digamos, es un principio más, creo que sería más una garantía, tal vez, ¿no? Una diferencia entre derechos y garantías, que toda esta teoría jurídica del garantismo ha traído pero bueno, pues son discusiones teóricas en las que no se va a meter, pero bueno, son, diríamos que son los principios, ¿no? Digamos, que lo rigen, ¿no? El tercer punto es la CEGAL como institución democrática. Bueno, aquí quisiera señalar que efectivamente en los últimos años se ha dado una proliferación de organismos autónomos. No solo en México, sino en todo el mundo, ¿sí? Organismos autónomos en distintos temas claves de la democracia: derechos humanos, acceso a la información, combate a la corrupción, por ejemplo, ¿sí? En el caso de México es notorio que, digamos, en el 90 aparece el primero de ellos, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Después aparece el IFAI, la Auditoría Superior de la Federación, que es otro organismo autónomo, el Banco de México, que es otro organismo autónomo anterior, incluso anterior a por lo menos al del IFAI. Y esta proliferación de organismos autónomos ha significado, es uno de los elementos más importantes de la consolidación democrática y la reforma del Estado. ¿Por qué? Porque estos organismos autónomos han permitido expandir los contrapesos tradicionales que se establecen, por ejemplo, entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, que digamos es el contrapeso tradicional de las democracias, pero los organismos autónomos amplían esos contrapesos hacia otros aspectos específicos, básicos, sustanciales, fundamentales del sistema democrático, como son los derechos humanos, en un caso, o como es el caso de la información pública. ¿Sí? Entonces, y además, estos organismos autónomos han permitido que esa ampliación de los contrapesos se extienda a la sociedad misma, ¿sí? De manera directa, que es, digamos, otra de las cosas finas de las democracias contemporáneas, las que permiten la participación directa. Y de alguna manera, tanto las leyes de acceso a la información, de transparencia, los institutos de derechos humanos, permiten al ciudadano tener un acceso directo a los contrapesos del poder, que no atraviesa por la representatividad que sí tiene el Congreso. ¿Sí? Entonces, de alguna manera es una de las partes finas de la democracia, la participación directa. Hay otras formas de participación directa: referéndum, plebiscitos, revocación de mandatos, ¿no? Pero eso va en otro terreno de cosas. En cambio, acá, a través de estos mecanismos, por eso fortalece los contrapesos democráticos y por eso fortalece los sistemas democráticos, organismos autónomos. Pero no basta nada más la existencia de organismos autónomos o la proliferación de organismos autónomos. Se necesita que también los organismos autónomos tengan ciertas características para que cumplan su función. Estudios recientes elaborados por instituciones internacionales vinculadas a los organismos autónomos, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en el caso de los derechos humanos, han establecido que hay una serie de atributos que deben de reunir los organismos autónomos para que realmente sean tales. Lo que no basta nada más decir que hay un organismo autónomo en la ley, en la Constitución. ¿Cuáles son esos atributos que tienen que tener? Muy particularmente se habla de atributos respecto de su naturaleza es decir, el diseño institucional que tiene un órgano autónomo, el mandato que se le otorga, es decir, que sea un mandato amplio, no un mandato restringido, y también la rendición de cuentas que realizan estos organismos autónomos. Si no cuentan con las atribuciones suficientes por naturaleza para realizar sus funciones de protección de un derecho, en este caso el derecho a la información, o si cuentan con un mandato restringido, ¿no?, en donde, por ejemplo, no pudieran ser sujetos del derecho de acceso a la información a algún poder o alguna entidad, pues se limita las capacidades de los organismos autónomos. Y lo mismo sucede con la rendición de cuentas. Pero de todos esos, los que más señaladamente se establece que son los atributos fundamentales para un organismo de esta naturaleza es la independencia. ¿Sí? La autonomía, la forma en el procedimiento en que se eligen a quienes los integran, ¿sí?, y también el hecho de que la sociedad civil, la ciudadanía, esté representada en estos órganos, ¿no? Bueno, la CEGAI al final es eso, ¿no? Es eso, es un organismo autónomo de nivel estatal que puede o que debe impulsar, ¿sí?, estos contrapesos, esta capacidad de darle a la sociedad una participación directa, ¿no? Entonces, en tal sentido, la CEGAI es importante. 5 minutos más. Claro, sí. Transparencia y rendición de cuentas. Bueno, rendición de cuentas y transparencia no son exactamente lo mismo. La rendición de cuentas, lo sabemos, es una cosa que tiene que ver con una palabreja. Contabilidad fue la mejor forma que se encontró de darle una traducción. Habría que señalar nada más que la rendición de cuentas es una obligación. ¿Sí? No es una cosa así de que, pues rindo cuentas porque soy muy generoso. No, la rendición de cuentas es una obligación. Es una obligación de reportar, de explicar o de justificar las acciones que realiza el gobierno. ¿Sí? Es decir, no es una cosa así de a ver si tengo ganas, sino es algo verdaderamente, digamos, es una obligación, por lo tanto es un derecho del ciudadano la rendición de cuentas. ¿Sí? Se habla que hay rendición de cuentas horizontal, ¿sí?, que es la que realizan los órganos, digamos, esos son los contrapesos tradicionales, la auditoría superior del Estado, la vertical, que son los procedimientos electorales particularmente, y se habla también de una rendición de cuentas social, que es la que realizan los organismos autónomos, los organismos de la sociedad civil, ¿no?, básicamente, no me voy a meter más en eso. La transparencia, en cambio, la transparencia es una forma de poner la gestión pública, la gestión del gobierno al escrutinio público sin que nadie te lo pida. Digamos que es una forma de gestión permanente que debe de tener el ejercicio de la autoridad pública, por el cual transparenta para evitar la discrecionalidad de sus acciones. De tal manera que la transparencia, desde luego, está vinculada con la rendición de cuentas, pero podríamos distinguirlas, son atributos distintos. ¿Sí? La transparencia, digamos, que es una forma de gestionar el ejercicio del poder. ¿Sí? Mientras que la rendición de cuentas, si estamos hablando específicamente de una serie de derechos así claros, pero claro, están vinculadas, ¿no? Las restricciones al derecho a la información reservada, aquella información que ponga en peligro la gobernabilidad, la seguridad de las personas, del Estado, de la nación, que le dé ventajas a una persona en particular, que la prevención y persecución de los delitos, es decir, hay una serie de cosas que se pueden reservar por un determinado periodo de tiempo. Nuestra ley establece 4 años para municipios y congresos, 7 años para el resto. Y la reserva la realiza pues un comité que lo establece, mientras que la información confidencial se refiere específicamente a datos de la persona vinculados al derecho a la intimidad y al honor, y estos sí no pueden ser dados a conocer salvo expresa autorización de la persona o bien algunas excepciones que la ley señala muy claramente especificadas. Digamos que son las dos grandes restricciones. Y sobre el derecho a la protección de datos personales, que tiene que ver con la información confidencial, creo que hay un enorme avance en nuestra ley actual, ¿no? Es uno de los aspectos más importantes. Finalmente, sea de manera ya apresurada, quisiera decir por qué me considero idóneo para el cargo. Bueno, un poco por lo que les dije antes, ¿no? Un organismo autónomo, como lo señala la doctrina internacional, debe ser un organismo independiente y autónomo. Y hoy día los organismos autónomos deben de ser fortalecidos dándoles legitimidad. Y la mejor forma de darle legitimidad a un organismo autónomo es poniendo personas independientes y autónomas. Yo he dado muestras durante muchísimo tiempo, una actividad que desempeño en materia de derechos humanos, de independencia y autonomía. ¿Sí? No he trabajado en organismos públicos, siempre he trabajado desde la sociedad civil, y creo que eso me hace una persona idónea, una, por un activismo, en mi currículum lo vieron, yo he presentado infinidad de solicitudes de transparencia, tanto directamente como indirectamente. Entonces, tengo un activismo que demuestra que estoy comprometido con el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, de manera independiente, autónoma, y además también tengo un currículum académico que demuestra que estoy en el tema. Estoy terminando, de hecho, preparando mi tesis de maestría en Derechos Humanos y Democracia, y verdaderamente creo que si se quiere fortalecer un organismo autónomo con todas estas características tan importantes para la democracia y muy particularmente para los contrapesos en San Luis Potosí, hoy día, en donde tanta falta nos hacen contrapesos, es importante legitimar organismos dotándolos de personas independientes y autónomas. Tal vez no sea yo la persona que debería decir esto, pero bueno, pues ya que en el punto de la convocatoria decía, pues no quise dejar de decirlo, ¿no? Creo ser una persona bastante idónea porque he demostrado mi compromiso con el tema y por tener las capacidades académicas y prácticas para el tema. Y no sé si me ajusté a los 20 minutos. Y igual, si tienen alguna pregunta, ¿no? Hombre, me encantaría dialogar con ustedes.
No, exactamente los 20 minutos.
Hombre.
José Martín, tratando de todas formas, agradecerte parte de las funciones de gobernación y transparencia, la confianza al Congreso del Estado en cuanto a su participación en esta convocatoria. Los resultados, pues, esperamos. Tiempo se
viene,
van a ser publicados.
¿Puedo hacerles algunas preguntas? No es sobre el tema, sino sobre el procedimiento, sí. Nada más para saber, o sea, decir, ¿para ya, cuándo se calcula?
Pues, ya, 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 ya. Sí, ya, además del último, ya,
no, nada más, en cuestión de procedimiento, ¿hay alguna fecha que tengan ya establecida para una definición? Siendo persona interesada en el asunto,
según la ley, lo que nos tienen que hacer después de la comisión tiene que solicitar, y el sábado tenemos una ordinaria votando en el pleno por ese dictamen. Y es lo que aquí
es tan inminente.
Sí, pero está un poquito y es un poquito por los tiempos, pues está bien que hizo la Universidad de Chinos los resultados que estuvieron bastante bien hechos. Entonces, bueno, por eso nos tuvimos que hacer una semana más en la cual no pudimos usar el institucional para aprobar eso. Pero bueno, ayer empezamos y mañana terminamos. Y ya el jueves tenemos en Comisiones Unidas viviendo el dictamen, y el sábado aprobándose o regresándose a
Comisiones Unidas. Claro. Sobre todo por prever cuestiones de tiempo, ¿no?
Sí, ahora así lo tenemos previsto, espero que no suceda ningún imprevisto. ¿Por qué no pueden este dictamen? Porque tiene que ser ejecutado por el director de la Comisión. Nosotros terminamos el periodo ordinario 30 de junio, el sábado,
okay. Bueno, pues si no hubiera más gracias por su atención.